Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Enclaves de leyenda, con Álvaro Anula y Ana Colmenarejo.
Hay lugares y enclaves que guardan toda la esencia de una ciudad. Algunos de estos son edificios vanguardistas, propios del siglo XX, con pocos años de existencia. Otros, sin embargo, son recintos donde ocurrió algo importante, véase una batalla, una resistencia a un invasor, un cambio de sistema, etc. Pero luego hay unos pocos que custodian el sentir de hombres y mujeres durante el paso de los siglos. Son construcciones esenciales, nunca mejor dicho, que son el alma, el axis mundi de cada urbe, y en ese sentido las que se llevan la palma son sin duda las catedrales, auténticas escaleras al cielo que, levantadas en piedra, reflejan el vivo retrato de unas convicciones que ya se creen perdidas, convicciones, por cierto, que nos llevan irremediablemente en la mayoría de casos a la Edad Media. De esta etapa de nuestra historia, lo primero que nos imaginamos pues son constantes enfrentamientos orquestados por monarcas y señores en un mundo totalmente analfabeto, algo que sí, que es cierto, no seré yo el que lo contradiga, pero también es cierto que durante esa etapa que algunos catalogan de sombría, de oscura, un haz de luz iluminaba en forma de prodigiosas construcciones. Y ahí el arte, la arquitectura, las convicciones de las que hablo, juegan un papel, digamos, fundamental. Porque mientras la Europa medieval se batía en constantes batallas o a la vez que la peste asolaba y diezmaba a la población, el arte gótico se abría camino por distintas ciudades europeas. Puede que el analfabetismo estuviera a la orden del día también, que la miseria y la pobreza eran una constante en aquel mundo de hace siglos, pero de repente los más bellos edificios que había visto el hombre hasta la época comenzaban a surgir de la nada, y de esta forma enormes catedrales, inmensas construcciones en piedra, se convertían en los estandartes de una época que para algunos habría que olvidar por completo. A todos se nos viene a la mente, por ejemplo, la Catedral de Notre Dame, la de Chartres, o sin ir más lejos, en nuestro país, catedrales como la de Burgos, la de León o Toledo sirven de algún modo para unir, para converger y, dicho sea de paso, para reclamar un hueco en la historia de esos hombres y mujeres retratados como tercos y brutos por la modernidad. Unos hombres y mujeres que dejaron su impronta en forma de templos religiosos y que aún podemos encontrar en nuestro país. Son enclaves de leyenda que se resisten a morir. Son, en suma, la esencia inmortal de las ciudades que pueden presumir de ellas. Y la ciudad de Valencia tiene la suerte de tener uno de estos axis mundi entre sus recovecos y rincones.
Porque la Catedral de Valencia es otra de esas catedrales góticas que tenemos aquí en nuestro país. Ya desde el siglo XIII, los valencianos y valencianas llevan contemplando este inmenso enclave de leyenda, un lugar en el que antes se levantó un templo romano y en el que los árabes construyeron una mezquita. O dicho de otro modo, desde tiempos inmemoriales, este recinto se ha visto diferente a los demás. Eso y que además, desde lo alto de su miguelete, quizá el elemento más conocido de la Seu de Valencia, la catedral ha sido testigo muda del paso de la historia. Ha presenciado alegrías y sinsabores, y ha percibido etapas de gloria y también de desasosiego. Pero ahí ha seguido, inamovible con el paso de los siglos. Pero además la catedral de Valencia esconde muchos secretos. Seguro que todos han oído hablar del famoso Santo Cáliz, ese que para algunos es el mítico Santo Grial. Pues este objeto de poder se puede contemplar en este lugar, pero además del cáliz, también hay todo tipo de curiosidades y, cómo no, de preguntas sin respuesta. Interrogantes que tienen que ver con símbolos en sus paredes, con personajes que dejaron su impronta en la Seu y, sobre todo, leyendas que muy pocos conocen. Son los misterios de la Catedral de Valencia.
Misterios, leyendas y curiosidades de la Catedral de Valencia, Ana, que ahora es buen momento para ir a visitar, ¿no?
Y tanto que lo es, porque no sé si lo sabías, pero con Ouigo, desde este 7 de octubre ya puedes ir a Valencia en menos de 2 horas. Así que si ya te gustaba viajar, Álvaro, seguro que a alta velocidad te gusta todavía más. Y cómo no, si es desde 9 euros, Ouigo se va a convertir en tu opción favorita. Porque saben que nos encanta poder elegir y por eso añaden nuevos destinos. Así que Valencia, como digo, se suma a otras ciudades como pueden ser Madrid, Barcelona, Zaragoza o Tarragona. En tan solo 2 horas te plantas allí, en la ciudad del Turia.
Pues sí que Ouigo es una buena opción, sí. Y además Valencia, como estás diciendo, a tiro de piedra.
Claro, Álvaro. Por ejemplo, ¿que viajas por trabajo? No te preocupes, que en 1 hora y 50 minutos estás en la oficina. ¿Y si es un viaje con tus colegas? Pues oye, un planazo de un día para ir a Valencia desde 9 euros. Pero, ¿y si vas a ver a la familia? Pues solo tienes que llamarles y decirles que el domingo te apuntas a la paella. Para eso tienes con Ouigo 5 idas y vueltas diarias para organizarte como tú quieras, como mejor te venga. Y atención, porque quien viaje con peques hasta 14 años, estos solo pagarán 5 euros. Ah, y los bebés viajan gratis. Todo ello en un abrir y cerrar de ojos. Todo ello solo con Ouigo.
Pues apuntado queda, con Ouigo nos vamos a Valencia y con nuestro invitado a la catedral de la ciudad, porque es alguien que ha podido empaparse de algún modo de todos sus secretos, uno por uno. Estamos con todo un investigador histórico interesado en la historia medieval de Valencia y que además es el encargado del portal titulado Valentia Medievalis, que bueno, nos invita a un paseo por la arquitectura, por la escultura y, como no, la historia medieval de la Seu, de la ciudad y del antiguo reino de Valencia. Eso, y que hace poco ha publicado un libro más que recomendable, titulado 101 misterios de la Catedral de Valencia, libro editado, por cierto, por Vinatea. En él se hace un verdadero recorrido iniciático por el templo mayor de la ciudad del Turia, pues donde nos acerca a todo tipo de personajes, de lugares, hechos, gestas, vamos, todo lo que esconde tras sus muros, pinturas y esculturas esta Catedral de Valencia. Así que todo un honor tenerlo en Enclaves de Leyenda, porque algunos de esos 101 misterios están a punto de ser desvelados de alguna manera.
Y él no es otro que Santiago Soler. Hola Santi, es un placer tenerte con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros en estos Enclaves de Leyenda.
Si te parece, podemos comenzar hablando de la historia que encierra este Enclave de Leyenda, porque ¿cuándo da sus primeros pasos la Catedral de Valencia? ¿Cuáles son los acontecimientos más reseñables que ha podido presenciar?
Bueno, pues históricamente la Catedral de Valencia daba su primer paso el día 22 de junio del año 1262. En esta fecha, Fray Andrés de Albalat, que era obispo de Valencia, colocaba la primera piedra de la que iba a ser la nueva catedral, ¿no? Hasta esa fecha, y tras la conquista de la ciudad en 1238, la mezquita mayor, tras ser purificada, fue utilizada como catedral. Pero en 1262 el Cabildo pensó que Valencia necesitaba una catedral a su altura. Ese día fue el momento justo en el que arrancaba la historia de la catedral que hoy podemos ver. Lejos queda ya aquella famosa leyenda en la que Jaime I, armado con un martillo de plata y seguido por algunos de sus caballeros, pues reducía a escombro la mezquita mayor de Valencia. En cuanto a los momentos o acontecimientos más reseñables que han podido contemplar sus muros, pues evidentemente han sido muchos, más de los que nos imaginamos. La entrega de la Santa Espina por parte del rey Luis de Francia, que fue la primera reliquia que tuvo la catedral. La entrega del Santo Cáliz por parte de Alfonso V el Magnánimo. El descubrimiento de las pinturas del Reconditorio. Las de los ángeles músicos, que son espectaculares. No podemos olvidar que la catedral era un lugar por excelencia para conmemorar y celebrar cualquier acto. De allí se colgaban los pendones, los estandartes y los trofeos de guerra. Se celebraban las fiestas más señaladas, pero también desde allí se anunciaban las catástrofes y las derrotas, ¿no? En definitiva, la catedral era el epicentro de la ciudad. Pero yo, si tuviera que quedarme con alguno de ellos, pues me quedaría con dos buenos y dos malos. Entre los buenos me quedaría con dos bodas reales, que desde luego debieron de ser espectaculares. La primera de ellas, la boda de Alfonso el Magnánimo y María de Castilla. Bailes, música, fuegos artificiales, representaciones teatrales, justas, torneos. Valencia pasaba en ese momento a ser una de las principales ciudades de Europa. Esta boda, desde luego, catapultó la ciudad de una forma increíble, ¿no? Hay quienes afirman que hasta fue el propio Benedicto XIII, el conocido como Papa Luna, quien celebró esta boda. Aunque hay también quien dice pues que no, que simplemente asistió como invitado. La segunda de ellas, pues la boda de Felipe III y Margarita de Austria. Al igual que la anterior, pues los festejos y celebraciones debieron de ser impresionantes. Gracias a las crónicas, sabemos que en el banquete se sirvieron más de 150 platos, ¿no? E iban servidos en fuentes de plata labrada para los invitados y de oro para los reyes. Guisos, estofados, carnes, pescados, frutas de todo tipo, empanadas con formas increíbles, de barcos, navíos, castillos, o sea, tuvo que ser realmente espectacular, ¿no? Y en cuanto a los trágicos, pues el primero de ellos, evidentemente, el de los saqueos, los incendios y ataques que ha sufrido la catedral durante su historia. Primero con la revuelta de las Germanías, cuando se decapitan algunas de las imágenes de la portada de los apóstoles. Después con los ataques de las tropas napoleónicas. Y finalmente durante la Guerra Civil, ¿no? Debido a todos estos incidentes, pues la Catedral de Valencia perdió auténticas joyas que hoy día nos habrían dejado maravillados. Y la segunda, pues las crónicas fúnebres que por desgracia tiene su torre campanario, el Micalet, que es sin duda alguna pues la atalaya de la ciudad. Accidentes, suicidios, esta torre guarda entre sus piedras un gran número de muertes, ¿no? Muchas más de las que debería. La última de ellas pudo haber sido el 8 de mayo del año 2015. Y digo que pudo haber sido porque ese día un policía de paisano, con la ayuda de unos turistas holandeses, lograba salvar la vida de un...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.